Entrevista Central.
A partir de una investigación fue posible localizar el Hawker Siddeley HS-125 en el aeropuerto de Melilla. Esta aeronave de la Armada Argentina fue utilizada en el marco del Plan Cóndor, no solo para los viajes personales del represor argentino Emilio Eduardo Massera, sino también para transportar 5 detenidos desde Asunción del Paraguay hasta Buenos Aires. En la actualidad, 46 años después, la aeronave apareció en nuestro país como prueba física de estos sucesos. Quien lo halló fue el ilustrador Sebastián Santana, quien hoy está acá con nosotros para contarnos un poco sobre el hallazgo y un poco sobre esta investigación. Sebastián, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, como les contaba. La verdad que es un placer estar en la universidad y que tengan todo este aparataje. Así que bueno, encantado.
Bueno, el gusto es nuestro. Contanos, Sebastián, un poco en primera instancia, ¿cuál fue el puntapié inicial que dio comienzo a la investigación y cómo te involucras en ella en relación también? Porque vos estabas haciendo un poco de trabajo de campo para un audiovisual, ¿no? Para un proyecto y terminás en esta investigación.
Sí, totalmente, fue así. Mira, estamos trabajando por una serie de audiovisuales, son 3 piezas que están publicadas en el sitio plancondor.org. Es un sitio web que lo que hace es unificar toda la información pública sobre el tema Plan Cóndor, que increíblemente estaba dispersa todavía, no estaba centralizada en un mismo sitio, o sea, había muchas investigaciones, muchos desarrollos, pero no estaba centralizado. Hay una investigadora que se llama Francesca Lesa, que es italiana, trabaja en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y ella consiguió financiación para hacer este sitio web y centralizar todo eso. Es un sitio básicamente de corte académico, digamos, y de investigación. Es un sitio también de divulgación, pero es un sitio arduo, digamos, en términos del volumen de información que presenta, cómo la presenta, no es de comunicación general, si bien es el interés. Entonces ella había visto un trabajo que habíamos hecho con Pincho Casanova y Macarena Montañez, que tiene la productora Pozo de Agua, es la gente que hace, entre otras cosas, el monitor plástico. Ajá. Ellos tienen una productora que hace audiovisuales, me habían contactado para hacer una pieza que está exhibida en el ex-SID, en Boulevard y Palmar, sí, sobre el caso de los niños y niñas que estuvieron recluidos ahí. Francesca vio esa pieza, que es un videíto de 3 minutos, que está básicamente hecho con ilustraciones y unos muy breves textos, como forma de sensibilizar sobre el tema desde una perspectiva artística, pero fuertemente documentada, digamos. Basada en dibujos, porque en general no hay mucha información gráfica de estas cosas. Entonces, uh-huh, estaba esa pieza hecha ahí, ella la vio, no sé si en una visita o por YouTube, no me acuerdo cómo fue, y nos contacta para ver si podíamos hacer algunas piezas similares para este sitio plancondor.org. La idea en principio era hacer un par de piezas nomás, son 3, o sea, pero era hacer 2. Al final el laburo se empezó a ramificar. Uh-huh. Que de alguna manera funcionaron como funciona esa pieza, que la del ex-SID, que es material documentado estrictamente, pero que tenga una perspectiva de divulgación para público amplio, digamos. Y que quien quiera después involucrarse más en los datos que ahí se presentan pueda seguir con los materiales que hay en el sitio web. Pero era eso, eran piezas de corte. De acercamiento primario al tema para público más amplio. Perfecto. Basado en dibujos también, porque lo mismo, no hay muchas fotos, hay algunos documentos, pero en general lo que falta es información gráfica. Nos ponemos a laburar sobre las 3 piezas, o las 2, al final devienen en 3, y una de ellas es la que motiva todo esto. Una de las piezas, bueno, es un contexto general histórico, la otra pieza audiovisual es el relato del juicio al Plan Cóndor en Argentina, que es un juicio largo, que tiene implicancias, uh-huh, con Uruguay y demás, obviamente. Y la tercera pieza era, bueno, enfocarnos en un caso cóndor típico que pudiera narrar de manera clara una operativa de las miles que hicieron esta gente, de manera bien concreta, digamos. Y ahí está el caso de estas 5 personas desaparecidas, que siguen desaparecidas al día de hoy, que son 2 argentinos, una argentina y 2 uruguayos. José Luis Nel, Marta Landi, Alejandro Logoluso, son de Argentina, y Nelson Santana y Gustavo Insaurralde, que son de Uruguay. A ellos 5 los detienen en Asunción, los trasladan a Buenos Aires. Eso se sabe porque hay mucha documentación sobre el caso que apareció en los archivos del terror en Paraguay. Es un volumen, sí, muy grande de información que hay de la policía paraguaya, que básicamente lo que hicieron o lo que no hicieron fue esconder bien eso. O sea, eso se encontró por la investigación en el 92. Entonces, claro, está lleno de documentos donde está el momento del secuestro, la consigna de traslado de una oficina, de un departamento a otro, incluso los papeles del archivo del terror. marcan cómo esos detenidos no están registrados dentro del registro general de detenidos por la policía. Y entre los papeles, son PDFs, ¿no? Pero son muchos son documentos de una hoja. Entre los documentos hay un PDF de una carilla donde se consigna la entrega de ese grupo de personas, de estas 5 personas, por parte de la policía paraguaya a agentes de la CIDE argentina. Una hojita con un párrafo muy breve que dice el día 16 de mayo del 77 a la hora tal, 16:34. Es hiper concreto porque sí. Esta gente ordena todo y lo documenta todo de manera muy concreta, muy, muy estricta. En el avión bireactor, tanto y tanto, o sea, con matrícula, y ahí aparece el dato.
Y a partir de esta matrícula, ¿cómo fue el proceso de investigación? ¿Cuáles fueron las pruebas que lograron localizar?
Bueno, claro, eso fue lo que a mí me llamó la atención, que sobre todo no se supiera. Dice, en el avión, matrícula, y ahí dice un código de 8 caracteres, 5730-0653 de la Armada Argentina, fueron trasladados estos 5 prisioneros a Buenos Aires. Van a ser trasladados. Y yo quería dibujar el avión, básicamente. Y se me ocurrió algo muy elemental, que en mi cabeza era muy elemental. Dije, bueno, a ver cómo será el avión. Tenía idea que en general los aviones de la época eran a hélice. Acá dice avión bireactor, eso me llamó un poco la atención. Pero bueno, tengo un código de 8 cifras. Lo que hice fue agarrar el navegador en mi casa.
Claro, buscar.
Como quien busca un error de internet.
Exactamente. Los 8 caracteres. Yo creo que ni siquiera puse la palabra avión cuando puse en el navegador. Y una cosa que hago por deformación profesional es que enseguida voy a buscar imágenes. O sea, busco y voy imágenes a ver qué aparece. Digamos. Después empiezo a indagar en los sitios y a leer. Pero en principio hago como búsqueda de imágenes y pantallas. Y ahí aparece una foto. Empiezan a aparecer, como puse ese código, un código de 8 caracteres, aparecían cosas creo que de electrónica, qué sé yo. Y una foto de un avión en blanco y negro, que tiene toda la pinta, es una foto de la que del 70-80, que dice en la cola 5T30, y yo, ¿esto? Yo puse 5-7, puse 5T, qué raro, o sea, llamó la atención. Entonces abro la cuestión, amplío la foto y se ve abajo 0653, o sea, de las 8 caracteres tengo 7 iguales, y digo, bueno, ok, sí, qué curioso.
Por lo menos se acerca.
Sí, el 7 y la T se parecen gráficamente, porque es una T mayúscula la que está en el avión, pero igual me resulta tan choqueante que digo, bueno, vamos a desconfiar de esto.
Claro.
Capaz que no. Me pongo a buscar. Pero
capaz me estoy haciendo la película.
Exactamente, digo, bueno, a ver, capaz que, o sea, este es mucho. Empiezo a rascar, y básicamente, para hacerla breve, en términos de volumen de información, aparecen muchas fotos de este avión. Son sitios en general, los que encontré son sitios de aficionados a la aeronáutica y el sitio también, la página de Facebook, sobre todo el sitio de la Armada Argentina, del área de aviación de la Armada Argentina, porque hay todo un tema que son aviones pero de la Armada, pero
claro,
ellos tienen su fuerza aérea y lo que empiezo a ver y me salta en los ojos es que aparecen fotos viejas de este avión con ese 7 por esa T, pero bueno, sigo buscando, igual quiero ver cómo desarmo eso, y fotos de un avión muy parecido, pero pintado distinto, con una matrícula que son 5 letras. Y este otro, digo, a ver, un avión muy parecido, pero fotos se nota que son fotos digitales, y dicen las fotos, este avión es aquel avión. O sea, este avión era matrícula civil, LBAQZ, es el 5T30, digo. Bueno, y está localizado en Melilla. Y ahí fue como, hablando en términos académicos, me caí de culo, digamos.
Sí, claro.
Bueno, ¿y qué hace esto acá? Pero era la duda. Bueno, no, pero yo tengo una T y es un 7 en el documento paraguayo. Y sigo indagando, sigo entrando en blogs y páginas web y demás, y doy con una nota periodística de un periodista paraguayo, valga la redundancia, Andrés Colman, es un periodista paraguayo que trabaja estos temas. Y él hace un artículo en el 2015 donde narra el caso, hablando que hubo un vuelo de la muerte documentado que salió de Paraguay, que en sí es un vuelo de la muerte en términos de que trasladó gente que está desaparecida, pero desde ahí no los tiraron.
Digamos. Claro, no fueron los vuelos de la muerte que después, hace poco, por los tribunales de honor y eso, supimos que sucedieron, que claro, era el segundo vuelo, que los tiraban al río. Esto fue un traslado de prisioneros
claro,
a Buenos Aires. Y una cosa, el hallazgo del avión, si bien se sabe y está documentado que el plan Cóndor y la organización represiva entre las dictaduras del continente existió, ¿qué es lo que viene a aportar este avión?
También, bueno, claro.
A esa información que ya tenemos.
Lo que aporta principalmente, bueno, es una prueba material en términos de verlo, de poder verlo el aparato, de poder darle claro. A mi, o sea, esto ya es una, mi perspectiva personal, es lo que yo pensaba, bueno, esto te da una escala humana, te lo plantea en términos claro. muy concretos, pero a la vez una cosa que es más interesante, que no la había pensado, y lo comentan las abogadas argentinas que tomaron el caso, es bueno, así como este avión fue utilizado en un traslado, según está documentado en el archivo del terror, bien pudo haber sido usado para más traslados. Entonces lo que están buscando es generar una cautela judicial sobre el aparato para acceder a, en particular, primero por el aparato, por el valor simbólico que tiene. Uh-huh. O sea, es muy difícil que en ese aparato que se terminó de usar por la Armada Argentina en el 84, al día de hoy haya materialmente algo.
Sí, claro.
Pero te sirve como elemento simbólico y como, también como elemento documental. Pero lo que existe es el libro de vuelos del avión, que según me contaban periodistas ahora hace poco, cada vez que hay una compraventa de un aparato de este tipo, te entregan el coso, el avión y el libro.
Es como la historia de...
Exactamente, como el DNI, sí, sí, de todos los vuelos que ese avión hizo. Y bueno, lo que les decía Andrés Colman, lo que me confirma ahí es que él corrige la matrícula y dice, la matrícula correcta de este avión no es 57, es 5T, y esta información la chequea Samuel Blixen. Eso lo dice Samuel, perdón, lo dice Andrés Colman en su artículo. Y uh-huh. dije, bueno, si Samuel Blixen, que es un periodista bastante avesado en el sí. asunto, corrigió esa información, doy por bueno que este es el avión y que está tirado en Melilla. Acto seguido le comunico a Francesca primero, che, encontré esto, ¿vos sabías? Me dice, no, ni idea. Y empiezo a hablar con gente muy involucrada en el tema, estrechamente vinculados tanto legalmente como institucionalmente, tanto al caso como al asunto, los asuntos general. Y para mi sorpresa nadie sabía que el avión estaba en Melilla. Porque en un momento dije, bueno, esto lo saben.
Y está bien, yo me encontré con esta avión y me colgué.
Sí, claro, claro, totalmente. Me colgué sí. con toda esta investigación, pero nadie sabía. Nadie sabía. Y era bueno. Y entonces fue, bueno, usémoslo como material para los videos en términos narrativos. Esto, dicho así, es muy bruto, pero nos venía muy bien, digamos,
sí, claro.
para usarlo como dato emocional y a la vez documental en los videos. No tenemos los cuerpos de las personas desaparecidas, pero tenemos el cuerpo del avión hoy. O sea, eso como golpe de efecto estaba bien para hacer funcionar en términos narrativos la pieza, pero sobre todo lo que había es una información que puede tener algún valor en términos judiciales o reparatorios y demás. Y ahí fue, bueno, empezar un camino de brindarle esta información a la gente más que tuviera más capacidad de acción sobre la preservación del avión.
Cuando le acercaste la información a la abogada Flavia Fernández Brossi y a su colega Rodolfo Jansón, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo trabajaron en conjunto?
Bueno, mira, ahí en realidad lo que hay es una intermediación que es interesante porque entre la gente que empiezo a contactar, termino hablando con Virginia Martínez acá, que es la presidenta de la Comisión sí. Honoraria del Sitio de Memoria, viendo uh-huh. ver qué se podía hacer. Y ella me dice, mira, estuve hablando con una amiga, Graciela D'Aleo, que es argentina, que es activista en la materia, es sobreviviente de la represión allá en Argentina, y a ella le pareció que el avión habría que trabajarlo en Argentina, y es Graciela quien hace el enganche con la abogada y el abogado. En realidad yo ahí lo que hice fue, por recomendación de Virginia, un informe con toda la información que tenía. Yo lo que iba era reenviando una lista, un mail con links, digamos, uh-huh. y un poco con el relato. Lo que hice a instancias de Virginia, que me vino muy bien, fue armar un informe que ordenara todo esto, que pusiera todas sus fuentes y demás, y lo empezara a reenviar. Y ella lo reenvió a la gente de Argentina, y ahí fue que inmediatamente lo tomaron y lo presentaron en tres juzgados que tienen tres causas distintas en Argentina vinculadas al tema. Una causa ESMA, lo que queda sí. de la causa Plan Cóndor, y la causa del circuito AVO, el circuito de tres centros clandestinos, donde, en uno de los cuales estuvo Insaurralde.
Ahí va, donde estuvo Insaurralde, que fue trasladado en esta avión.
Exactamente, sí. Porque que es Gustavo Insaurralde.
En un momento se le pierde el rastro, ¿no?
Sí, sí. O sea, entre el 16 de mayo y el 25 de mayo no sabemos nada. O sea, el 16 de mayo es la entrega. Y lo que hay es después, el 25 de mayo del 77, hay un testimonio de Ricardo Peidro, que es un sobreviviente argentino del Centro Clandestino Atlético, que él comparte celda por una noche con Insaurralde. Lo largan esa tarde, creo que lo largan el 26 a Peidro, y de hecho Peidro hace un largo periplo para reconocer dónde estuvo, él recluido porque no lo sabía,
sí,
porque
claro.
estaba arrendado y demás, y recién se da cuenta que el tipo con el que compartió celda, que sabía que era uruguayo, es Gustavo Insaurralde, por una foto que ve cuando hay en alguno de los juicios en Argentina, no me acuerdo exactamente en cuál, digamos. Pero
claro.
Pero es todo un proceso muy largo de, porque claro, entre la suplantación de identidad, la forma en la que esta gente...
La falta de documentos, más allá que estaban los archivos del terror que en Paraguay, que te sirvieron a vos para la investigación. No sé si recurriste al proyecto Luisa, que se funciona en la Facultad de Información y Comunicación.
No, en particular no. Yo cada tanto oficio de colaborador para Luisa, claro. Y hago la tarea esa que es súper interesante de hacer, de ir reconociendo caracteres y demás, pero no llegué a recurrir ahí porque al principio de todo este trabajo, que era básicamente las piezas audiovisuales, lo que recibimos era información de Francesca que ya nos daba información chequeada por ella y demás. Entonces, claro, entre el volumen de papel vino este PDF con la famosa acta de entrega, digamos. Entonces, bueno, lo que se supo del grupo es eso. El 25 de mayo está el testimonio de que Insaurralde estuvo ahí. Se sobreentiende que Nelson Santana estuvo también en el Atlético porque hay un episodio en el cual los represores les hacen cantar el himno a los detenidos al 25 de mayo ese, y hay uno que no lo sabe y se sobreentiende, dicen que tal, el morocho no lo sabe cantar, qué sé yo, Santana era de tez morena, entonces se sobreentiende que Santana está ahí, pero hay un testimonio directo de haberlo visto ahí. Lo que no se sabe nada es de la pareja argentina de Landi y Lobo Luso, que eran una pareja.
No se sabe nada.
No se sabe absolutamente nada. Y ahí estamos. Entonces ahora, bueno, entregamos todo esto. Lo tienen los tres juzgados en Argentina. Y acá estamos haciendo movimientos para que se genere algún tipo de cautela judicial.
Eso, ¿han hablado con autoridades acá?
Bueno, hablamos con... En realidad le envié la información a Virginia en su calidad de presidenta de la Comisión de Sitios de Memoria. Sé que desde ahí la están moviendo en la Institución de Derechos Humanos. Y el plan es, bueno, ahora básicamente solicitar formalmente una cautela judicial, por lo menos hasta tanto no se expida la justicia argentina, digamos. Porque en sí el avión está abandonado en Melilla desde el 2008.
Claro.
Y tiene un propietario, seguro, o sea, alguien es dueño de eso. Pero no se puede averiguar más nada, digamos.
Contanos un poco de lo contabas al principio, pero ¿dónde podemos encontrar un poco los trabajos de plancondor.org, la investigación? Me imagino que, bueno, está en manos de la justicia. Se pueden consultar notas de prensa, pero no mucho más, pero un poco el trabajo que están haciendo en plancondor.org ahora antes de cerrar.
Dale. Y el sitio web es así, es directamente plancondor.org. Tiene varias pestañas, una de ellas es audiovisuales. O sea, yo recomiendo visitar todo el sitio, pero si quieren ver específicamente las piezas que hicimos, hay una pestaña que es audiovisuales y ahí hay lo que junta son recursos que hay, documentales y demás, y estas tres piezas que están en español y en inglés, porque bueno, no se tiene financiación de la Universidad de Oxford, entonces ese era un requisito. Estamos trabajando en conseguir financiación para hacer más piezas y para traducirlas a portugués también, que es importante porque Brasil fue parte de todo esto. Pero es ahí, digamos, las piezas están en YouTube, entonces se pueden ver y consultar libremente. Hay varias notas de prensa sobre todo este tema del hallazgo. Hacer el seguimiento, yo supongo que ya dependerá de quién toma y cómo se mantiene viva la búsqueda de esta cautela judicial, digamos, básicamente. Vienen los tiempos de la justicia y demás, que siempre tienen sus particularidades, porque bueno, tienen que chequear todo y demás, obviamente. Pero hasta ahora eso. Y después, lo que estamos es, tenemos ya una especie de pequeña red sobre el tema avión en particular para bueno, ir enviándonos información desde Argentina, desde acá. A ver, si surge alguna otra investigación, si surge alguna otra línea para poder alimentarnos, porque así como yo encontré esto, yo lo que pude aportar básicamente fue identificar el avión ahí tirado, digamos. Hubo investigaciones previas, la de Andrés Coleman, hay una mujer argentina que lo logra identificar en el 2000, o sea, logra identificar la existencia de ese avión dentro del índice de aeronaves argentinas. Digamos, mi aporte es ubicarlo físicamente, pero sí, es claro, interesante rastrear esa otra línea. Y yo tengo pendiente hacer este informe que hice, darle un formato y ponerlo público, porque me interesa que esta información sea pública, bien, digamos, básicamente.
Perfecto, estaremos atentos. Entonces, Sebastián Santana, muchísimas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Un placer, muchas gracias por la invitación.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.